Don Alberto Núñez Feijóo, me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, usted vería la comparecencia de ayer, que se ha calificado en muchos medios, incluso en algunos que le son afectos, no a usted, a Sánchez, como huida hacia adelante, un paso al ataque, donde les ha acusado a ustedes de todo lo acusable y les ha tentado a plantear una moción de censura. ¿Usted va a entrar en ello?
Pues sí, he visto, lógicamente, la comparecencia de ayer. Ha habido un cambio de guión, efectivamente. Hace unos días parecía una víctima, ayer parecía un verdugo. Ha habido un hundimiento total en su forma de exponer, en sus razonamientos. Y una cosa que me preocupó especialmente, ¿no? Y es que vino a decir que no se va, porque vendría la derecha al gobierno. Es decir, oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones y por eso no voy a dimitir. Claro, nos ha invitado y me ha dado un consejo, que es presentar una moción de censura. Hombre, yo los consejos los suelo aceptar de gente honesta. De gente indecente no acepto consejos. La segunda referencia es que hay mucha gente de buena fe que cree que esto de la moción de censura es conseguir que alguien se abstenga y que podamos sacarla adelante. No es así. La Constitución es clarísima. Se necesita mayoría absoluta. 176 votos sí. Y en este momento esos 176 el Partido Popular no los tiene. No debemos de buscar un desahogo de una moción de censura que dura 48 horas. Debemos de establecer una estrategia para echar a Sánchez, para que Sánchez se vaya. España solo tiene salida cuando Sánchez salga. Y en eso vamos a seguir trabajando, en eso vamos a seguir planteando nuestra estrategia, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, lo haremos cuando toque, y en este momento una moción de censura está abocada al fracaso.
¿Y a qué atribuye usted o a qué achaca que Vox le inste a plantearla?
Es una pregunta que tiene que contestar Vox. Yo lo primero que le agradezco a Vox es que diga que una moción de censura planteada por el Partido Popular la apoya. Eso hay que reconocerlo. A partir de ahí no entiendo cuál es su estrategia. Vox ha planteado dos mociones de censura, dos. El resultado fue que ahora no tiene los votos suficientes para plantear una moción de censura, lo cual quiere decir que la gente le ha dejado de votar y no le ha dado esa legitimidad parlamentaria para presentar la moción de censura. Que coincida el señor Sánchez y Vox planteándole al PP lo mismo es cuando menos sospechoso.
Y la cuestión de confianza, ¿cree que Sánchez debería plantear esa cuestión de confianza a sus socios o tiene algún resquemor porque cree que, por ejemplo, alguno, Podemos, tal vez no le apoyará?
El Sánchez lo que tiene que hacer es dimitir. Lo primero que tiene que hacer Sánchez es contar lo que ha pasado, que nos diga cuántos corruptos más hay en su partido, que aclare que lo sabía desde el principio y lo tapó. Prueba de ello es que volvió a meter al señor Ábalos en la lista después de haberle cesado, en la lista de las elecciones para aforarlo. Prueba de ello es que intentó que el señor Ábalos no hablase e incluso le ofreció un puesto de trabajo. Por tanto, lo sabía y lo tapó desde el principio. El señor Sánchez tiene que aceptar que cometió una grave decisión estando en el Consejo de Ministros que aprueba el rescate de Europa porque estaba en un supuesto claro de conflicto de intereses. Su mujer estaba obteniendo unos ingresos de Europa y él vota a favor del rescate por 450 millones de una aerolínea. El señor Sánchez tiene que aclarar por qué se fabricó una plaza específica con un supuesto claro de prevaricación en una administración pública en favor de su hermano, y que además su hermano ni siquiera tributaba su sueldo en España. El señor Sánchez nos tiene que explicar todo el halo de corrupción que ya estaba impregnado desde los primeros meses en los que asume el gobierno después de la moción de censura, porque estamos empezando a ver que las primeras mordidas de los contratos públicos son contratos públicos que licitó el gobierno anterior, lo cual quiere decir que de la moción de censura a la corrupción por mordidas y comisiones hubo solución de continuidad, cuestión de semanas. El señor Sánchez tiene que, por tanto, contarle a España todo lo que ha hecho, segundo, pagar esas mordidas de dinero público y tercero, dimitir, irse, No hay ninguna otra solución. Y el Partido Popular no va, en ningún caso, a aceptar ninguna propuesta que no sea que Sánchez dimita. Ese es nuestro planteamiento y lo vamos a defender con toda la información. Fíjese que había motivos, ¿no? Había motivos, empezando por su hermano, por su mujer, por su anterior número dos, por su actual número dos, por sus asesores, por la señora Leire y todo lo que pagaba el Partido Socialista para desprestigiar y difamar a jueces y fiscales y a mandos de la Guardia Civil, el fiscal general del Estado. Había motivos como nunca ha habido en España, pero además de esos motivos ahora hay 490 páginas de motivos, que son las 490 páginas que conocemos del sumario, y otras que todavía no conocemos.
Bueno, le quería preguntar por eso. ¿Cree usted que todavía queda mucho por conocer?
En mi opinión, sí, queda por conocer, porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo es entregar a las partes, nosotros somos la primera acusación, entregar a las partes una parte del sumario, pero quedan más cosas. Aún no se ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, no se ha abierto juicio oral contra el señor Ábalos, no se ha abierto la instrucción, y se ha cerrado la instrucción, perdón, contra el señor Cerdán. Su hermano está pendiente de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Su mujer está pendiente de un juzgado de la Plaza de Castilla. Por eso me invita a hacer la moción de censura, porque pretende que haga la moción de censura en la mitad de el libro de las corrupciones del sanchismo. Como comprenderá usted, yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno.
Uh-huh. El papel del PNV, o sea, Bildu, Esquerra, Junts tienen contraprestaciones claras. El PNV es el único de todos ellos, porque Junts antes era Convergencia, pero ahora es una cosa completamente diferente, que ha llegado a pactar con el Partido Popular, pactó con el gobierno de José María Aznar. Sin embargo, es incomprensible para usted que siga con los ojos cerrados ante cuestiones como las que se están viviendo, o se explica por qué tiene un gobierno allí formado con el Partido Socialista y sería perder el poder en el País Vasco.
No, el PNV que conocimos durante décadas y el PNV actual, pues mantiene las siglas, pero no mantiene sus actitudes, ni sus valores, ni la coherencia en sus decisiones. El PNV hace una moción de censura contra el Partido Popular por una causa que, comparadas con el conjunto de causas que hay en este momento, se consideraría en este momento una causa menor, ¿no? Bueno, el PNV tiene cinco diputados, a mí me faltaron cuatro para la investidura, me los negó y se los dio al señor Sánchez, y hoy por hoy el Partido Nacionalista Vasco es un partido que se mueve más en la órbita sanchista que en la órbita del nacionalismo vasco. Resultado, Bildu le ha ganado algunas de las elecciones celebradas en los últimos años y probablemente hoy Bildu sea la fuerza más votada en el País Vasco. Eso es una decisión, por tanto, el PNV, que es lo que tiene que hacer. Me habla usted de Junts. Pues imagínese usted la cara que le está quedando a Junts cuando ha visto que su interlocutor permanente, el señor Cerdán, es un delincuente. O sea que el Partido Socialista manda a su secretario de organización en este momento, que ha tenido que renunciar al acta y someterse al Tribunal Supremo. Imagínese usted qué respeto puede tener el Partido Socialista hacia Junts mandándole al señor Cerdán como interlocutor máximo. El señor Cerdán pacta la moción de censura en Pamplona y, por lo tanto, es el interlocutor de Bildu. El señor Cerdán es el interlocutor de todos los socios del gobierno. Y la pregunta es, ¿y todos los socios del gobierno aceptan que durante este tiempo un presunto delincuente como el señor Cerdán sea su interlocutor y sea la persona con la que se pacta, con la que se acuerda y con la que se le da garantías al gobierno para proseguir? Si hubiese un mínimo de dignidad en el nacionalismo español, en el independentismo español y en la izquierda española, un mínimo de dignidad, cualquiera de los socios que tiene el Partido Socialista le diría al señor Sánchez, oye, se acabó, se acabaron los apoyos, tienes que dimitir. El problema es que ni el independentismo, ni el nacionalismo, ni la izquierda radical en nuestro país están en una situación de dignidad y de honestidad que se presume a cualquier político que se dedica a defender los intereses generales.
La ley de amnistía, hay prisa para que esté resuelta. esté resuelto el recurso que han presentado, entre otros ustedes, antes del mes de julio. ¿Cree que eso va a ser así?
Uno de los problemas que tiene nuestro país en este momento es la configuración del Tribunal Constitucional. Y lamento decirlo, porque comprenderá usted que no es fácil tener que decir que la mayoría de los ciudadanos, entre los que me incluyo, tenemos absolutamente dudas, después de hechos contrastados, sobre la objetividad del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se ha convertido en una sala que cambia las sentencias del Tribunal Supremo, no es su papel, y además todo el mundo sabe que el presidente del Tribunal Constitucional tiene un acuerdo con el gobierno para sacar adelante la amnistía. Este presidente del Tribunal Constitucional, que fue el fiscal general del Estado de Zapatero y que tiene como magistrados un exministro del gobierno de Sánchez y una asesora en Moncloa. Bueno, por tanto, ahora bien, mire, que la Comisión Europea haya dicho y lo haya notificado al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia Europea, que es una autoamnistía y que los mismos diputados que se beneficiaban de la amnistía votaron a favor de esa ley y que la investidura de Pedro Sánchez fue una compra de investidura a cambio del Código Penal y a cambio de la ley de amnistía, es algo profundamente determinante. Que el Tribunal Supremo haya planteado una cuestión prejudicial diciendo que la malversación de fondos públicos no se puede amnistiar porque va en contra del derecho europeo, es algo también que no tiene antecedentes. Por tanto, el Tribunal Constitucional tiene un calendario político pactado con el gobierno y con Junts para acelerar la amnistía, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene un calendario político, sino que tiene un mandato jurídico y tendrá que pronunciarse sobre si esa amnistía va en contra de los tratados europeos, que en nuestra opinión sí lo va claramente.
Congreso del Partido Popular, del 4 al 6 de julio, si no me equivoco,
así es.
En Madrid. No tendrá usted inquietud porque lo vaya a perder, ¿no?
Pues no, lo primero que tengo que hacer aprovechando esta entrevista, ayer han pasado los resultados, lo han hecho público el comité organizador, ¿no? Y bueno, es verdad que con una sola candidatura las personas que ayer fueron a votar a las sedes, pues creo que han dado un respaldo del 99.7. No tiene excesivo mérito porque supongo que la persona que va a votar pues va a votar por el candidato y se desplaza al partido a la sede a los partidos para votar en favor. No, ha sido una campaña que yo me la he tomado muy en serio, no como las primarias de Sánchez. Yo no cambio las papeletas, no me meto detrás de un biombo en Génova para cambiar las papeletas en mi beneficio, eso se lo dejamos a Sánchez. Me he recorrido todas las comunidades autónomas y he visto un partido muy vivo y un partido con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas y con mucha responsabilidad, sabiendo que tenemos que presentar un proyecto nacional, sabiendo que tenemos que repensar y reconstruir el esqueleto constitucional que Sánchez ha dinamitado en parte y le queda una parte por dinamitar todavía y quiere hacerlo, y tenemos otra vez que volver al sosiego, a la conversación y al diálogo en nuestro país y volver a hacer política de verdad, ¿no? Por tanto, tenemos una gran responsabilidad y yo estoy animado más que nunca a ejercer esa responsabilidad.
Sí, Antonio, le quería preguntar algo.
Sí, señor Feijóo, por aclarar lo que la oposición le reclama, pero seguramente también algunos de o muchos de sus votantes. Imagínese usted en la hipótesis de que todo esto de tormento pasa, hay elecciones generales y su presidencia depende de un pacto con Vox. ¿Usted es de los que suscribe que es un peligro llegar a acuerdos con esa ultraderecha, según sus detractores? ¿O qué idea tiene para normalizar esa relación, si es que acaso se puede normalizar?
Mire, la ponencia política la presentamos esta mañana a la 1 en Sevilla. La presentan sus autores, el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de Castilla y León, la alcaldesa de Zaragoza y Emma Azcurra, que es eurodiputada, ¿no? Y ahí concretamos cuáles nuestros límites, ¿no? Nuestros límites, obviamente, son la Constitución. Segundo, somos un partido previsible. Nosotros no pactamos nada en contra de la Constitución ni nada en contra del ordenamiento jurídico de nuestro país. Y así ocurrió en la investidura. Y estos son nuestros límites dentro de la Constitución. Dialogar con otros partidos para concretar asuntos y sacar la gobernabilidad de nuestro país adelante es la obligación de alguien que no tenga mayoría. Ahora bien, si usted me dice, Oiga, pero su objetivo es este. Yo le digo, no. Mi objetivo son 10 millones de votos. Cuando yo llegué en el año 22 a mi partido tenía 5 millones de votos. En las últimas elecciones generales sacó 8 millones de votos. Con 10 millones de votos, gobernamos. Personas que quieren echar a Sánchez el 23 de julio de las elecciones anteriores, votaron 11 millones de personas. 11 millones de personas. Hoy no hay una sola encuesta que la suma de PP y Vox no esté entre el 48 y el 50%. Por tanto, ¿hay votos suficientes para hacer un gobierno sólido del Partido Popular? Los hay. ¿Vamos a ser capaces de conseguirlo? Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es conseguir 10 millones de votos y tener un gobierno en solitario, porque creemos que es importante para el país tener un gobierno en solitario para reconstruir la convivencia y presentar un proyecto nacional, un proyecto de España. Y la introducción de la ponencia, que a partir de la una se va a conocer, empieza diciendo, nosotros los españoles, es un proyecto nacional. Y después tiene una serie de principios y valores que se concretan todos y cada uno de ellos, que inspiran cuál es nuestro planteamiento político, ¿no? Por consiguiente, la pregunta es, nosotros dentro de la Constitución hablamos con los grupos parlamentarios que se conformen, pero nuestro objetivo, no se lo oculto, es tener un gobierno respaldado por 10 millones de votos.
Mañana sesión de control, comparecencia de Sánchez en el Congreso. ¿Prevé usted un día interesante, caliente, frustrante?
Mire, efectivamente, estamos en una emergencia nacional. La respuesta es que sí. Tenemos a un presidente del gobierno achicharrado. Ya nadie le cree. Nadie le cree. No le cree su partido, no le creen sus votantes. Muchísimos dirigentes en el Partido Socialista están absolutamente preocupados por el destino del partido, por el destino existencial del Partido Socialista, no solo por los resultados electorales. Líderes del partido, que algunos quedan, dicen, oiga, que no coincidan las elecciones generales con las elecciones municipales o las elecciones autonómicas, ¿no? Este es un lastre para el Partido Socialista y un lastre para la convivencia en España. Ayer ha tenido un brote de narcisismo muy, muy por encima de los que normalmente acredita, y esta emergencia nacional la estamos viviendo. En este momento, fíjese, el futuro de España depende de cuatro personas. Ninguna de ellas ejerce la política activa. Depende de lo que diga el señor Aldama, de lo que nos quiera contar el señor Ábalos, de las grabaciones y de los testimonios que quiera trasladar el señor Koldo y lo que quiera aportar el señor Cerdán. Claro, tener a un presidente del gobierno, tener a un gobierno en manos de estos cuatro señores es una grave irresponsabilidad, pero tener a todo un país, a la cuarta economía del euro, en manos de estos cuatro señores, que lo que le quieran contar al fiscal anticorrupción o al Tribunal Supremo, comprenderá usted que eso es inadmisible. No hay ningún gobierno de la Unión Europea que pudiese aguantar solo una de las causas que afectan al señor Sánchez. Lo hemos visto en Portugal, lo hemos visto en otros países de la Unión Europea, los primeros ministros se van por una de las 10 o de las 12 causas que atesora el señor Sánchez, ¿no? Entonces, esta emergencia nacional y este brote de narcisismo, pues vamos a gestionarlo. Pero, insisto, esto no se trata de desahogarse durante 48 horas y tener una sesión en el Congreso y someter la votación y que le falten cuatro votos para echar al señor Sánchez y que el señor Sánchez vuelva a poner el contador a cero y que prosiga su viaje de disparate. No, no, no. Oiga, esto es un partido de Estado. Soy el presidente del primer partido en mi país. Sé lo que tengo que hacer, sé cuándo lo tengo que hacer y sé cómo lo voy a hacer. Por lo tanto, le pido a la gente que confíe en lo que estoy diciendo, porque no me gusta ni he improvisado. No he llegado a la política hace un año, ni hace dos, ni hace tres. ¿El señor Sánchez tiene que comparecer mañana? Por supuesto. Oye, dice, en la primera ocasión posible. No, no, es que el pleno empieza hoy a las 4 de la tarde, mañana hay sesión de control y el pleno finaliza el jueves. Tiene que comparecer mañana y no darme solo 2 minutos 30 segundos para hablar y para cuestionar la emergencia nacional que tiene nuestro país.
Es don Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que presumiblemente después del próximo Congreso lo va a seguir siendo. Tiempo habla, por lo tanto, para seguir hablando con él. Le agradezco mucho que haya venido esta mañana por aquí.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Hasta pronto.
Muy buenos días.
Ahora son 28.